Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Con el país y con el mundo y completamente en vivo y en directo, saludamos desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, jueves 15 de diciembre del 2022, lo que va quedando de este año, y nos sintoniza a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y en la señal en vivo radio.uchile.cl para todo el mundo. Liderando los controles ya se encuentra con nosotras la grandiosa Camila González, quien le agradecemos la puesta en el aire para llegar a todos los hogares, a la micro, al taller, al auto, donde quiera que se encuentre, la siguiente hora de programación en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Cami. Desde la conducción les saluda Cecilia Espinosa Cortés, extendiendo este saludo de bienvenida a todo el campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a los y les auditores del A Tu Salud. Queremos saludar, arrancar el programa saludando dos actividades de reconocimiento que se realizan en breve en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Me refiero que hoy día a las 14 horas la académica, investigadora y profesora titular de la Universidad de Chile, doctora Marcela Hernández Ríos, recibirá la distinción en Ciencias Odontológicas, un merecido reconocimiento para una mujer investigadora de la talla de la doctora Marcela Hernández. Muchísimas felicitaciones por ello. Además, a las 17:30 horas vamos a recibir a ex profesores del área de ortodoncia en un sentido homenaje por su aporte esencial al desarrollo de la odontología y de la ortodoncia en nuestro país. Se trata de una ceremonia de reconocimiento académico y profesional que ha sido organizada por el Departamento del Niño y Ortopedia Dentomaxilar y el área de ortodoncia. Por lo tanto, desde A Tu Salud queremos saludar también al doctor Raúl Carvajal, a la doctora Nelly Calderón, al doctor Ronald Matzen, al doctor Luis Sioca, al doctor Jorge Ayala y al doctor Jorge Pavich, con quienes vamos a compartir esta tarde en la Facultad de Odontología. Les invitamos a seguir con nosotros durante la próxima hora porque vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Ya nos conoce, quédese en A Tu Salud. Comprendiendo que Chile experimenta un envejecimiento demográfico avanzado, el informe del Servicio Nacional del Adulto Mayor y del Instituto de Tecnología de los Alimentos, SENAMA INTA, del 2009, confirmó que actualmente el 13% de la población está constituida por adultos mayores y de estos, un 12,4% presenta dependencia severa. De acuerdo a la publicación titulada Salud Bucodental de Posgrados Severos, pionero en enfrentar esta temática a nivel comunal ahí en Valparaíso, los estudios realizados a nivel país, y voy a citar, se refieren escasamente a la salud bucodental de los pacientes adultos mayores postrados, y por otra parte la atención de salud que se le brinda al paciente inmovilizado en el marco del programa de postrados del Ministerio de Salud 2003 no incluye diagnóstico ni tratamiento de las patologías bucodentales, aún cuando este factor de riesgo es conocido como importante para la salud sistémica, según los autores internacionales. Esta mañana, que se anuncia como una jornada muy calurosa en la capital, le traemos la conversación en A Tu Salud sobre el tema del cuidado oral del paciente dependiente, posgrado o adulto mayor. Y les quiero presentar a nuestro honorable panel de esta mañana. Se encuentra con nosotros el doctor Francisco Díaz, es cirujano dentista de la Universidad Finisterra y es diplomado en odontogeriatría, diplomado en geriatría y gerontología. Doctor Francisco Díaz, muy bienvenido a la Tu Salud.
Buenos días, buenos días.
Muchas gracias. También nos acompaña esta mañana el doctor Julio Huerta, profesor asociado, cirujano dentista de la Universidad de Concepción, rehabilitador oral y magíster en gerontología social de la Universidad de León. Doctor Huerta, un gusto reencontrarnos en este espacio.
Para mí también ha sido un gusto reencontrarnos. Un saludo a todas las personas y especialmente a las personas mayores que nos están escuchando.
Así es, doctor Huerta. Muchas, muchas gracias por compartirnos también todo su conocimiento y experiencia. Y completa este panel de conversación el doctor Daniel Pinto Agüero, cirujano dentista de la Universidad Diego Portales, radiólogo e implantólogo oral y maxilofacial de la Universidad de Chile, académico del Departamento de Patología y Medicina Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Doctor Pinto, además hay que decir quién nos propuso este tema.
Hola, hola a todos y muchas gracias, Cecilia, por estar acá y compartir mesa en este momento junto a quienes fueron mi profesor, el doctor Huerta, y estar con acá con Francisco compartiendo.
Seguro, como dice el doctor Huerta, esta es una temática no solo importante para las personas mayores, sino también para las familias, para todas las redes que son tan necesarias para acompañar este proceso en el ciclo vital. Quisiera que nos situáramos y situáramos a quienes nos están sintonizando a esta hora en la 102.5 FM en el paciente y las transformaciones que vamos viviendo a lo largo del ciclo vital en la medida que envejecemos. Hay que entender también que un paciente postrado es aquel que necesita apoyo, guía, supervisión total en actividades domésticas. Pero antes de llegar a eso, hay todo un camino y un tránsito. ¿Podemos abordar aquello, doctor Huerta?
Perfectamente. Lo importante es que todos los que estamos acá y los que nos están escuchando, nacemos y vamos a hay un 41% que la ve buena, muy buena. Entonces, con todo este deterioro, creo que lo que falta es hacer conciencia también en las personas de que el haber perdido una pieza dentaria o tener caries o enfermedad periodontal no es normal. No debiera ser normal. Ahora, ¿es un problema mundial? Lo es. En todo el mundo los datos son semejantes, son trágicos. Se ha ido avanzando, sí. Uno ve en generaciones de 30, 35 años que la salud está mejor. Por lo tanto, cuando esas personas lleguen a 80, 90, seguramente va a ser mejor.
Doctor Huerta, ¿y cómo cambia el sistema? Se metaboliza, empieza a metabolizarse el alimento, pero también tiene que ver con la fonación, tiene que ver con nuestra identidad, usted lo decía, tenemos sueños durante nuestra vida, entonces tiene que ver con nuestra sonrisa, con nuestra salud mental, incluso todo ahí está ocurriendo en la boca. Y usted escribe la condición en que se va perdiendo funcionalidad, ¿no?, a través de los años, pero cómo la boca también, en términos orgánicos, biológicos, también va cambiando. Mantenemos la misma cantidad de saliva, por ejemplo, en boca en cuanto crecemos. ¿Cuáles son esas condiciones?
Y la verdad, como le digo, la caries, la enfermedad periodontal, está en todos lados, pero no es normal. Pudiera detenerse, pudiera mantenerse con prevención. Sí, siempre hay una disminución de la función. Uh-huh. Eso es casi ser o envejecer, perder función. Lo que no significa que sea patológico. Por ejemplo, el tema de la saliva. ¿Cierto? La mayoría de las personas mayores usan muchos fármacos para mantener su salud general bien. Y se sabe que los fármacos, ¿cierto?, producen disminución del flujo salivar. Pero también hay patologías como el síndrome Sjögren, que es un síndrome, que es una, es una enfermedad de las glándulas, todas, salivales, sudoríparas, todas. Pero eso no le da a todas las personas, sino que alguna, al 1%. El resto tiene que ver con la disminución de la función normal, los medicamentos y básicamente es por eso, por el uso de medicamentos. Ahora, la saliva, ¿se puede recuperar? No. El flujo se puede aumentar cuando no es patológico, ¿cierto? Ya sea usando saliva artificial o usando algunas pastillas para chupar, de tal modo de estimular la secreción salival. Y con eso el paciente mantiene su boca humedecida. Ahora, al no estar humedecida, lo que sí avanzan son las caries, avanzan las infecciones de la mucosa, hay heridas, por lo tanto sí siempre tiene que estar humectado, ¿ya? Ahora, es importante que recurran al dentista, al especialista, para que se hagan el test de saliva, para saber si esto es una disminución, ya sea en la anamnesis, para saber si es por medicamentos o algún otro tipo de patología.
¿Doctor Pinto?
Sí, me incluyo las palabras que ha dicho el doctor Huerta, y retomando el tema, hace poco tiempo estuvimos en la Semana de la Salud Oral, y es importante que las personas, nuestros pacientes, se hagan el autocuidado bucal, la autoinspección, y los que pacientes adultos mayores, el cuidador, el familiar, le hagan la autoinspección también de su cavidad oral. Sepan ustedes que el cáncer oral es la sexta patología a nivel mundial, el cáncer oral, y su mayor prevalencia en sitio es la lengua, casi en un 40% y en un 30% el piso de boca. Esas son las dos zonas que ustedes deberían revisarle a sus pacientes o a sus adultos mayores que tengan cuidado, revisar la lengua, que no tengan lesiones rojitas o lesiones rojas con manchas negras o lesiones blancas, blanquecinas, que pueden estar asociados a, como muy bien decía el doctor Huerta, este proceso normal de envejecimiento asociado a la baja saliva, etcétera. Y las heridas que se provocan propiamente tal por el uso de las prótesis, el no la buena higiene o el periodo muy prolongado de las prótesis no son eternas. y hay que hacerles limpieza, hay que retirarlas de la boca. Nos suele pasar cuando atendemos pacientes que a veces no han retirado las prótesis hace mucho tiempo de la boca del paciente, y especialmente los adultos mayores, y nos encontramos con sorpresa. Entonces la autoinspección, el cuidado, la educación es algo muy importante en este proceso.
Aportar a eso del cáncer bucal y la autoinspección. Si usted tiene una lesión fea, porque es fea, como la describió el doctor Pinto, es fea, por más de 2 semanas y no ha remitido, debiera consultar. En el mismo estudio que hizo la doctora, perdón, no me recuerdo el nombre, el diagnóstico de cáncer bucal se da después de los 63 años, cuando ya es sumamente tardío, y tiene una sobrevida de 5 años. ¿Ya? Entonces lo importante es en ese auto visualizarse, abrir la boca como un espejo, y quiero decir también que las personas mayores que usan lentes, que se pongan los lentes cuando hagan su revisión. ¿Ya? Muchas veces hacen todo esto, no ven bien y no descubren. Si ven una herida en la lengua, en el dorso de la lengua, fea, muy fea, y pasan 2 semanas y no ha sucedido nada, debieran consultar.
Un signo importante es el dolor. Las úlceras que duelen son buenas, por así decirlo. Cualquier lesión en la boca que yo tenga que no cause dolor y se ve fea, es, por favor, acuden inmediatamente a controlarse o a examinarse por un profesional. Bien, el dolor es un signo muy importante en las manifestaciones orales. Si no duele, va para un mal camino.
Y estamos haciendo toda esta introducción para saber cómo envejece la cavidad bucal, porque nos interesa especialmente los cuidados orales de los adultos mayores y los adultos postrados. Y claro, en este tránsito por la vida, hablábamos de infecciones, de heridas, pero también de secuelas asociadas, por ejemplo, a enfermedades cardiovasculares, infartos, accidentes cerebrovasculares, y que en muchas ocasiones lo que provocan es que este paciente quede en condición de postrado, ¿no? Y postrados severos. Allí el doctor Huerta mencionaba, hay políticas públicas como el GES de 60 años, pero ¿esa política pública considera a los pacientes en esta condición en particular para la atención odontológica?
Tengo entendido que desde el 2019 ha ido partiendo de a poco, porque hay que formar especialistas para eso. Aquí Francisco, que nos acompaña, se dedica profundamente a la atención domiciliaria y hospitalaria de pacientes dependientes. Y él ya se ha dado cuenta, con el tiempo, que es complejo, que requiere conocer y requiere habilidades. Se están llevando a cabo, pero el GES de 60, como dice, es de 60. Cuando yo tenga 61 no puedo, y cuando tengo 59 tampoco. Pero claro, si llegan las personas de 60 y el odontólogo le hace un buen examen, podría detectar todo lo que hablamos.
¿No? Y activar otros programas.
Claro, sí. No, o sea, digamos, si tenemos un cáncer, generalmente eso se activa inmediatamente en patología de cualquier hospital. Uh-huh. ¿Ya? No, si eso sí. Ya. Ahora, el sueño es que el GES aumente. El GES no ha funcionado. Hay un estudio del año 2003 que dice que solamente el 31% de las personas de 60 años que pudieron haber usado el GES, gente de FONASA, lo usaron, 31%.
Un tercio de la población, claro, a la que estaba dirigida.
Justamente. Y si uno lo entiende, la gente a los 60 años todavía está bien, está trabajando. Por lo tanto, los horarios para ser atendido, seguramente la persona está en su trabajo, no coincide. ¿Ya? Entonces, con lo que se sueña en una primera fase, está planteado en un paper que hizo la Universidad de Chile, muy interesante, que vaya en una primera fase de 60-65, un rango, y después por la OMS recomienda que sea de 60 a 75 años, o sea, un buen rango. Lo que pasa es que después de los 75 años todo cambia. Ahí viene el síndrome geriátrico, donde Francisco...
Vamos a pedirle entonces al doctor Francisco Díaz que nos haga también una introducción de lo que significa, ¿no?, para los pacientes en este síndrome geriátrico, como menciona el doctor Huerta. ¿Cómo los encuentra a los adultos mayores, a las personas mayores y en particular a quienes se encuentran postrados?
Es una situación bastante compleja. Primero, para adentrarnos un poco en el tema, ¿qué es lo que es la dependencia? La dependencia básicamente es la necesidad de otra persona para hacer las actividades de la vida diaria. ¿Qué es lo que son las actividades de la vida diaria? Son las cosas que puede hacer el paciente, ¿ya? Y se van diferenciando dependiendo de cuán complejas vayan a ser o las diferentes características que tengan, como básicas, instrumentales, avanzadas de la vida diaria. Ahora bien, la dependencia va bastante relacionado con la capacidad intrínseca que tenga el individuo de realizar las actividades básicas de la vida diaria, como ir al baño, bañarse y hacer la higiene oral, ¿ya?, por sí mismo. Entonces, esta es una situación bastante compleja que al final recae en los cuidadores, ¿ya? Recae en los cuidadores y, bueno, la experiencia que yo tengo... más común es la atención del paciente con demencia, ¿ya? Que en etapas avanzadas habitualmente cursan con etapas de dependencia, ¿ya?, que son de diferentes grados, leve, moderada, severa, ¿ya?, que habitualmente se utilizan ciertos instrumentos para poder determinarlo. Es complejo, ¿ya? Entonces hay que considerar una serie de cosas para tratarlo, que yo creo que a lo mejor el doctor Huerta nos puede apoyar un poco en eso. Yo veo la parte clínica como cosa que agregar. Nosotros realizamos una actividad yo soy docente instructor de la Facultad de Odontología, y realizamos actividades de atención en unidad de media estadía ahí en CRS de Maipú y hospitalización domiciliaria, bueno, adicional a las actividades la atención hospitalaria que realizo, y ahí vemos la atención del paciente dependiente severo, realmente severo, ¿ya?, que tiene habitualmente compromiso cognitivo, y ese es un paciente que tiene características bastante especiales porque no es capaz de expresarse correctamente, sobre todo en la necesidad de atención, o sea, la expresión del dolor, en la ubicación del dolor, que eso trae complicaciones bastante importantes en el diagnóstico. Estaban hablando doctor Huerta y doctor Pinto con respecto al cáncer oral, ¿cómo diagnosticamos a un paciente que uno no es capaz de acercarse por alteraciones que tenga en el comportamiento? ¿Lo tendremos que sedar? ¿Qué vamos a hacer con ese paciente?
O si el paciente no puede identificar el dolor, no recuerda el dolor.
Ahí tenemos que optar por otras medidas que van a ser signos. Por ejemplo, si tenemos digínesis tardía, movimientos linguales, ya, abultamientos, son cosas que nosotros podemos tomar como medidas para saber qué es lo que está ocurriendo. Ahora, hay que descartar factores farmacológicos, sobre todo con antipsicóticos que ocurren estos efectos colaterales.
Doctor Díaz, quiero dejarlo hasta ahí porque se nos pasa rápidamente el tiempo en el programa. Los tiempos de los medios y los tiempos de la radio nos exigen hacer una pausa en este momento, que es tradicional también para el programa y para la radio, pero nos comprometemos a continuar con este panel de conversación que ya lo ha visto, lo ha escuchado. Es muy interesante poder levantar información, poder compartir también la experiencia de los profesionales que hoy día nos acompañan para, a su vez, tener una mejor un bienestar mayor para aquellas personas de nuestras redes, de nuestra familia, que están viviendo un proceso como adultos mayores y adultos mayores postrados. Vamos a ir a la pausa y regresamos a esta conversación de jueves 15 de diciembre en A Tu Salud.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y en el próximo minuto te contaré sobre las enanas marrones. Las estrellas que vemos en la noche son en general parecidas al Sol. Brillan menos pues están muy lejos, pero todas tienen en común que su luz proviene de reacciones atómicas en sus núcleos. Pero, ¿qué pasa si una estrella es tan pequeña que no es capaz de producir su propia energía? Cuando una estrella tiene menos de un 8% de la masa del Sol, es incapaz de generar su propia luz. En astronomía, se les conoce a estos objetos como enanas marrones o enanas cafés. Estos misteriosos y desconocidos objetos poseen características muy interesantes. Por un lado, cuesta clasificarlos, pues son muy livianos para ser considerados estrellas, pero muy pesados para ser considerados planetas. Además, pueden ser independientes y andar solas sin necesidad de orbitar otra estrella. Su estudio nos permite entender reacciones químicas que son imposibles de imitar en un laboratorio en la Tierra. También comprender mejor los procesos de formación de las estrellas y podrían ser la clave para estudiar las atmósferas de planetas que orbitan a otras estrellas. Para saber más de este y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile como herencia de nuestros fundadores en 1911. Procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico reflexivo para aportar a la sociedad como actores sociales, como odontólogos y odontólogas. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública, educación estatal, al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2023. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y esta mañana seguimos conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, donde les acompañamos durante una hora entre 11 y 12 cada jueves, y ha sido nuestro compromiso durante los 12 años ya de trayectoria a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y a través de la señal en vivo radio.uchile.cl para todo el mundo. Esta mañana les hemos propuesto hacer una conversación sobre la situación del cuidado oral para los adultos mayores, para las personas mayores y en particular para la población postrada. Sabemos, lo hemos conversado, que hemos experimentado un incremento de la población de adultos mayores y por consiguiente también de la población postrada. Esto hace muy importante levantar información, investigar y también comunicar el conocimiento que se ha ido adquiriendo a través de la experiencia, tanto individual, comunitaria, colectiva, donde la relevancia de la toma de decisiones para las políticas públicas que se construyen para este segmento etario es fundamental. Lo habíamos comentado al comienzo, en el primer bloque de La Tu Salud, la prácticamente inexistencia de mucha información a nivel nacional, a nivel regional, y esto constituye un desafío para los tomadores de decisión, pero también para quienes generan el conocimiento. Y en este caso tenemos el privilegio de compartir esta mañana con un panel tremendamente pertinente de investigadores, de académicos, de profesores. Quiero volver a presentárselos. Está con nosotros compartiendo esta mañana en A Tu Salud el doctor Francisco Díaz, cirujano dentista de la Universidad Finisterra, diplomado en odontogeriatría, diplomado también en geriatría y gerontología. El doctor Julio Huerta, profesor asociado, cirujano dentista de la Universidad de Concepción, rehabilitador oral y magíster en gerontología social de la Universidad de León. Y el doctor Daniel Pinto, cirujano dentista de la Universidad Diego Portales, radiólogo e implantólogo oral y maxilofacial de la Universidad de Chile y académico del Departamento de Patología y Medicina Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Habíamos dejado al doctor Francisco Díaz, que nos estaba haciendo una introducción respecto de lo que él ha recogido de la experiencia con el trabajo en la universidad, pero también en centros de mediana estadía, con pacientes con demencia, ¿no?, donde el compromiso cognitivo que experimentan va a impactar en lo que son las decisiones para el cuidado que hemos propuesto, el cuidado oral para estos pacientes. Doctor Díaz, ¿cómo ha sido también esa experiencia con el entorno familiar? Porque usted lo decía, es muy importante para estos pacientes, para los pacientes adultos mayores postrados, la participación de sus cuidadores. ¿Cómo se da esa relación y esa interacción también con el entorno familiar o quienes son sus redes de cuidadores?
Es importante diferenciar que el entorno del paciente mayor que, bueno, tenga un deterioro cognitivo, sea secuelado, post-ACV, por ejemplo, que hay veces que son transitorios, no quedan deterioros permanentes, pero presenta un periodo de rehabilitación. Es distinto dependiendo del lugar en donde se encuentre el paciente. Es diferente que el paciente esté en una UGA, en una unidad geriátrica de agudo, o en una unidad de media estancia, donde el paciente requiere algún tipo de rehabilitación antes de enviarlo a su casa a hospitalización domiciliaria. A estar en un ELEAM, en un establecimiento de larga estadía para adulto mayor, los comúnmente llamados hogares de ancianos, residencias de adulto mayor, o que esté en su casa. Entonces, la forma de atención de estos pacientes y su entorno va muy ligado a donde esté. Podemos tener muchas más libertades cuando se encuentran en un ambiente hospitalario, ¿ya? Tenemos mayor cantidad de control, ¿ya?, para hacer procedimientos, para hacer planificación terapéutica, y siempre es pertinente intentar utilizar el mayor tiempo posible que el paciente esté internado, ¿ya?, porque es más seguro. Ahora bien, el tema de los ELEAM es complejo. A diferencia de las casas donde el paciente vive en su propia casa, nosotros vamos a tener no solamente un cuidador, vamos a tener rotación. ¿Ya? Y la rotación de cuidador, ¿es un aliado o puede ser poco beneficioso? ¿Por qué? Porque cuando se entregan las indicaciones que son fundamentales para que el tratamiento se pueda realizar, porque son pacientes dependientes, hablando en un marco de paciente dependiente, que no se puede hacer cargo por sí mismo, las instrucciones se van perdiendo. ¿Ya? Y por otra parte, en la casa, claro, podemos tener cuidadores principales que pueden querer hacer los tratamientos, pero vamos a tener otra particularidad que no se da en esto, o se da menos en los LA, porque es rotación, que es el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador es un síndrome, pero el deterioro que se encuentra en estos pacientes, que habitualmente suele ser un familiar cercano, una familia cercana, habitualmente.
Generalmente son las mujeres las que cuidan.
Generalmente cuidan. El desgaste es bien importante. Suele exponerse que esa persona que ya pasa a ser un paciente, no hay una y dos.
Oye, y una cosa, el cuidador puede ser otro adulto mayor con sus propios problemas.
Muy importante.
Y esa situación a mí me ha pasado. O sea, encontrar pacientes de 70 años que son cuidadores y que tienen a su madre o su padre 100 años. Y pacientes centenarios hay hartos. Hay muchos pacientes centenarios, incluso que están semivalentes. ¿Ya? Entonces, es importante considerarlo. Ahora, que tengan edades tan avanzadas, no quiere decir que no estén en un estado de fragilidad. ¿Ya? La fragilidad, en definitiva, es que el paciente es un síndrome geriátrico también, pero que tiene menor capacidad de resistir los estresores externos. ¿Ya? Este paciente es como una copa de vidrio. Está perfecto, tiene enfermedades, pero si está inequilibrada, no pasa nada. Ahora, si se cae, la diferencia con un adulto es que el adulto se va a parar. El paciente mayor...
Y ahí, Francisco, lo que tú siempre cuentas, ¿quién da vuelta al paciente? ¿Quién lo acomoda? O sea, una persona de 70 años tiene la suficiente fuerza para mover a otra persona que pesa 60, 70 kilos. No, y esas cosas debiera hacerse programas audiovisuales para que las personas que son cuidadores de hogar, o sea, de su propio hogar, tengan acceso, por lo menos por YouTube, a mirar cómo hacerlo.
O sea, yo les comparto la experiencia personal. Yo tuve hace muy poco, mi abuela vivió hasta los 102 años. Y la cuidaba mi mamá, pongamos la edad, 70 años. O sea, esa realidad pasa en cualquier estrato socioeconómico, en cualquier parte. Es decir, adultos mayores cuidando a otros adultos mayores. Y necesita esos cuidados. Hay que educarlo, dar vuelta, cómo hacerle higiene bucal, cada cuánto.
La hidratar. Posición que tienen que tomar.
Exacto. Sí. Lo importante es saber cuándo acudir a la ayuda especializada también. Porque... en el caso del cuerpo son más evidentes quizás algunas escaras, etcétera, pero la cavidad oral se esconde y nadie limpia, nadie ve, y en realidad que acudan al odontólogo pidiendo ayuda es siempre tardío.
Sí, es bien interesante a partir de la experiencia del doctor Daniel Pinto, porque también ocurre, como decía el doctor Díaz, hay situaciones que son transitorias, por ejemplo, pacientes que están hospitalizados. Lo vivimos durante la pandemia, ¿no? Y una pandemia que todavía está en curso. Pero había muchas personas que ocupaban los servicios de salud durante largo periodo. Y uno quisiera pensar que en este equipo multidisciplinario también hay un odontólogo que se va a preocupar de los cuidados orales. Entiendo que eso no pasaba.
Tenemos entendido que no, uno por la carga de trabajo que tiene el odontólogo con el resto de la población. Segundo, no existe la especialidad. Y tercero, digamos, hay el personal de apoyo también está más que ocupado, sumamente ocupado. Entonces, se hacen los protocolos para higienizar, para cuidar, pero la persona, entre tratar de salvar la vida, por decir algo, y hacer una higiene, que también puede salvar la vida, una neumonía por aspiración. Nosotros hicimos un paper con Francisco justamente en el COVID, porque supusimos que el COVID era una enfermedad respiratoria, ¿cierto? Pero si tú no haces una buena higiene de la prótesis de los dientes del paciente que esté ahí enfermo, podría haber habido una aspiración y producir una neumonía y confundirse todo. ¿Ya? Entonces, los cuidadores son grandes personas, tanto los profesionales como los familiares. Pero la verdad es que hay que tener programas para ellos. ¿Ah? Programas para enseñarle a ellos los cuidados. Y ayuda, o sea, hay en otros países donde el pariente que cuida lo toma al estado y lo deja una semana descansando y lleva a una persona a la casa para que los reemplace. Esas cosas creo que en un futuro ojalá suceda.
La importancia de la capacitación yo creo que es fundamental, sobre todo la higiene oral, porque lavarse los dientes uno mismo puede tener problemas, por no necesariamente por mala técnica, sino que por mal posición dentaria, una serie de cosas que pueden ocurrir. Pero hacer la higiene oral a otro paciente, estar de frente al paciente o de lado del paciente, hay varias técnicas para poder realizarlo, y si no se tiene conocimiento de ellas, la eficacia del cepillado no es buena. Ahora, si el paciente además cursa con resistencia, que es una característica de, por ejemplo, pacientes con demencia, se dificulta aún más. Y las patologías orales de pacientes con demencia, bueno, en general suelen ser bastante exacerbadas porque no se puede realizar. Entonces, el daño acumulado es grande.
Hay que destacar que la odontología, en este proceso del envejecimiento y a la atención del adulto mayor, existen herramientas. Hay tecnología asociada a la atención. No es llegar y atenderlo en el clásico sillón dental. Como dice muy bien Francisco, hay un perfeccionamiento, hay una educación. Las atenciones tienen su pausa, tienen su tiempo. Bien, los tratamientos, si bien también son a largo plazo, involucran al oleado estratégico, al cuidador, a la familia, etcétera. El hijo tiene que estar muy presente, la hija muy presente, bien, porque todos vamos a llegar a viejo y al final todos vamos a estar en este mundo y tenemos que estar apoyando y creciendo. En el caso específico, ejemplo de la radiología, existen los equipos portátiles de radiación que están indicados a nivel mundial, y su uso específico es para la atención de pacientes postrados. Es decir, ya no existe esa necesidad de trasladar quizás al paciente a una unidad de imagenología, sino que se puede tomar el examen en forma inmediata, con algunas precauciones, por supuesto, de protección radiológica y del paciente, etcétera. Pero existe la tecnología, existe el entrenamiento, y existen odontólogos especializados, como el doctor Huerta, Francisco, que tienen esa vivencia previamente tal.
Lo describía también el doctor Díaz, que dependía la rehabilitación y este acompañamiento a los pacientes postrados, el lugar donde estaban viviendo y experimentando, las unidades de geriátricas de agudo, esto es en los hospitales, ¿cierto?, donde van a ir transitoriamente. Pero sin embargo, como estamos hablando de un daño acumulado, aunque pasen un mes, dos meses, también es importante dedicarse y preocuparse del cuidado oral. Los centros de mediana estadía, los centros de larga estadía, y también estas unidades que se generan en los municipios, que también van acompañando a las familias en este caso. ¿Cómo es también, para describirle a quienes nos están sintonizando a esta hora, doctor Díaz, introducirse al hogar de esta familia, donde hay dinámica, donde hay pacientes con daño cognitivo, demencias, como usted señalaba, y donde hay que relacionarse? De alguna manera, el odontólogo pasa a ser también parte integrante de esta triada que se habla de la atención.
Claro, es complejo, ¿ya? Porque si uno va a un LAM, es diferente. En cambio, si uno va a una casa, se puede encontrar con dos pacientes, con el paciente con síndrome de cuidador. Entonces, existe a veces cierta resistencia de también el cuidador principal a recibir la atención o a seguir las indicaciones, porque nadie más lo va a cuidar mejor que él o ella. Entonces, eso es algo bien complejo de tratar, y bueno, a través del timing uno tiene que usar técnicas de habilidades blandas para que a través del tiempo se vaya relacionando, se vaya logrando. Ahora, la atención del paciente mayor es larga, ¿ya? Por ejemplo, no sé, paciente de alta 6 meses, 7 meses, porque requiere una adaptación. Si el paciente no se quiere atender, no se puede atender. Vamos a la otra sesión. Sí se puede atender, no se puede atender.
Yo creo, Francisco, que los tratamientos no son los tratamientos tradicionales. También uno aquí tiene que ir haciendo tratamiento entre paliativos y creativos, ¿ya? Y eso hace que los tratamientos sean larguísimos. Y claro, las personas siempre... bueno, a mí es lo que me tocaba, yo hice domicilio hace mucho tiempo. Y las personas querían que uno hiciera tratamientos tradicionales en personas que de verdad estaban en muy malas condiciones. Hoy en día me da la impresión de que ya están más conscientes que un arreglo de la prótesis, una exodoncia, es un tratamiento. ¿Ah? En la época que a mí me tocó, no era un tratamiento, sino que había que hacerle una prótesis nueva a una persona que estaba muy mal. Nosotros podíamos arreglar lo que el paciente tenía. Eso requiere habilidades de rapidez, conocimiento.
Hay también aquí el acento, y ustedes lo han mencionado, en la formación, en la capacitación de profesionales que cuenten con este conocimiento y con la experiencia, y también transmitirla en términos de la docencia, por ejemplo, que ustedes realizan en centros de formación para los cirujanos y cirujanas dentistas. ¿Cuál es la relevancia de hoy día estar enfrentados a este escenario epidemiológico, que ya lo hemos compartido, no solamente del envejecimiento, sino pacientes centenarios, que seguramente años atrás no se veía, va a irse incrementando? Indudablemente que vamos a tener más pacientes centenarios, más personas centenarios. ¿Cuán importante es avanzar en la formación de profesionales? Y me refiero a todo el equipo de salud, ¿no?, que tiene que ver a estos pacientes.
Sí. La idea de la odontogeriatría es muy antigua. Quiero hacer mención de un profesor que nosotros conocimos acá, que era el profesor Jorge Cabarga, que hace muchos años empezamos a trabajar en la odontogeriatría y se comenzaron a hacer los primeros diplomados. Por suerte, hoy en día, gracias a la doctora Soraya León, al doctor Yacaman, se está acercando lo que sería la especialidad. Y sí, con la experiencia de toda la gente que trabaja con personas mayores y sobre todo personas mayores con dependencia, uno se empieza a dar cuenta que hay una necesidad. Pero también las personas mayores que no tienen dependencia también deben ser tratadas especializadamente. Un ejemplo, voy a ir a hacerme un tratamiento con ducto y tengo 70 años y me colocan en posición horizontal y me empiezan a tirar agua como loco mientras trabajan, me ahogo. Entonces, ese paciente que tiene todas sus capacidades intelectuales posiblemente y económicas está súper incómodo. Entonces hay que aprender también a tratar a esas personas mayores en otra posición, tomar las consideraciones para que tenga tiempo de botar el agua, que cuando se sienta ahogado o incómodo pare. Entonces, la especialidad está bien, es cierto que es para el paciente dependiente, pero para el paciente no dependiente también hay muchas cosas que hacer, porque es un paciente que requiere, por ejemplo, que tú lo mires de frente porque no te escucha o no escucha bien. Lo que decía de los lentes, ¿no? Nosotros siempre teníamos el problema con los periodoncistas de que los pacientes se les hacía la higiene, se les enseñaba la técnica de cepillado con un macromodelo es una cuestión de plástico donde están todos los dientes, con todos los dientes. Y la persona que estaba siendo tratada tenía menos de 20. O sea, ni siquiera tiene sentido. ¿Ya? Entonces hay que cambiar, modificar también los macromodelos, las técnicas. Por ejemplo, el paciente cuando se higieniza, tiene un espejo grande, siempre le pasa un espejito chiquitito para que se mire, un espejo grande, que el paciente, si usa lente, porque la anamnesia hay que preguntar si usa lente, si oye bien, se los ponga y hacer lentamente la información. Así que yo creo que la especialidad es sumamente necesaria para todas las personas mayores. Y bueno, también cursos pequeños. Nosotros hacíamos un curso de salud oral donde llegaban harto personas que trabajan en los consultorios que lo están mandando a las casas. Y muy bien, estamos haciendo un diplomado online donde marcamos la parte teórica, pero la parte práctica podría estar después en todas las especialidades que se van a abrir en todas partes.
Es interesante porque esto el envejecimiento y la odontogeriatría involucra a todas las áreas del saber de la odontología: salud pública, patología, radiología, rehabilitación, psicología, todo está involucrado. Detalles tan simples, como decía el doctor Huerta, de la atención del paciente sobre 60 años, que ya tiene una experiencia, ha vivido, ha tenido quizás trauma, llega y se van marcando. El aislamiento del paciente que va perdiendo la audición, y eso es transversal a cualquier grupo etario. O sea, la gente va perdiendo la audición progresivamente y cada vez mayor. Entonces, existe la necesidad, la población está requiriendo una atención por parte de un odontólogo que conozca estos cambios, que sepa y que tenga las herramientas para poder tratarla de la mejor forma posible y que genere tratamientos que duren el mayor tiempo posible.
Y ya tenemos que empezar a cerrar en la Tu Salud de este jueves, ahí a mitad de mes, ya lo que va quedando del año 2022. Y antes de cerrar, doctor Francisco Díaz, quisiera que nos dirigiéramos a los auditores y auditoras que están ahora sintonizando. ¿Cuáles son esas recomendaciones, esos imperdibles que tenemos que estar muy atentos cuando tenemos en nuestra familia algún paciente con dependencia y en particular postrado?
La recomendación más importante es la higiene oral. En la higiene oral es que si no funciona, no se desanimen, vuelvan a hacerlo, tengan paciencia, ¿ya? Y siempre es más importante la calidad antes que la cantidad. Si un día lavan tres dientes, lavaron tres dientes, estupendo. Después, al otro día, lavan otro grupo, y así hasta que lo vuelvan a lograr. Eso es lo más importante.
Y con esas palabras de recomendación para las audiencias hoy día que están sintonizando ahí Radio Universidad de Chile, vamos despidiendo este A Tu Salud, donde nos propusimos conversar sobre los cuidados orales para los adultos mayores y para los pacientes postrados, pero nos llevó a una reflexión sobre la dependencia, sobre el envejecimiento, sobre la vida misma, cómo va transformándose y cómo nosotros también tenemos esa capacidad de adaptarnos, y para eso nos educamos, compartimos estas experiencias tan valiosas como la que hemos compartido esta mañana en A Tu Salud. Quiero despedir al doctor Huerta, al doctor Díaz y al doctor Pinto. Muchísimas gracias, porque sabemos que contamos con profesionales que están atentos y están disponibles para la atención de las personas mayores. Muchísimas gracias a cada uno.
Muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido muy, muy enriquecedora la conversación. Gracias.
Agradecido compartir con todos ustedes y la gente que nos está escuchando. Un abrazo grande.
Muchas gracias por la invitación.
Y nos despedimos también de Camila González. Gracias por sacarnos al aire, Cami, como está todas las semanas. Y les dejamos invitados, por supuesto, para la próxima semana, 22. El próximo jueves 22 nos vamos a reencontrar en A Tu Salud y en Radio Universidad de Chile. Manténgase en la sintonía de la radio pública. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.